ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Estamos dando el inicio a esta edición del día lunes 27 de enero del 2020. Y bueno, pues este espacio de noticias, como ustedes saben, es dedicado a coberturar las noticias que nos comparten los medios libres independientes, autónomos o como se llamen, y también los portales y las páginas de los movimientos sociales en América Latina y el mundo. Y bueno, pues sin más, les damos la bienvenida y de este lado se encuentra su amigo Evo.
De este lado se encuentra su amiga Krista.
Y de este lado se encuentra Mar.
Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo de las notas que vamos a tener el día de hoy. Les recordamos nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden encontrar en las redes sociales, las libres y las no libres. Y bueno, pues hoy en las noticias del lunes 27 de enero tenemos en la sección de Rompiendo Fronteras la primera nota que nos habla acerca de esta represión que han estado sufriendo la caravana de migrantes que salió hace unos días de Honduras rumbo hacia la frontera norte de México con Estados Unidos. Y bueno, pues ellos han sido detenidos por el ejército mexicano, ahora convertidos en Guardia Nacional, quienes lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron a cientos de migrantes en la frontera sur. Tenemos reportes del portal Desinformémonos y también reportes de nuestros compañeros de prensa comunitaria y Radio Temblor que nos hablan acerca de cómo los migrantes deseaban pasar esta tarde en la frontera entre Ciudad Hidalgo y Tapachula. Las fuerzas militares mexicanas neutralizaron con gas pimienta a la caravana migrante. Y bueno, pues nos dicen ellos que fue la Guardia Nacional quien inició el caos. Y así lo reportan estos periodistas. Les vamos a estar comentando más en un ratito esta agresión de la policía mexicana contra los migrantes.
Y desde una nota que nos comparte telegraph.ph es sobre el capitalismo salvaje. Nos dan cifras muy impresionantes sobre cuánta riqueza poseen 26 millonarios y cuánto poseen 3.800 millones de pobres. Entonces estaremos platicando un poco también sobre esto.
De Chile tenemos un performance feminista de nuestras compañeras en lucha, que pueden también checar el video en Radio Blogspot. Y también de Chile les tenemos una publicación de informativo carcelario y jurídico, publicación Refractario. Tenemos también de Chile un comunicado de presos políticos mapuche de Radio Currup y un video hermosísimo que se lo vamos a pasar por audio y que ustedes pueden checar en Piensa Chile, un video de niños hermosísimo. Los niños de la Plaza Dignidad.
Y bueno, también vamos a tener notas de Argentina, donde nos dicen frente a la deuda y al FMI, autoconvocadas hacia una amplia campaña de movilización popular, convocan a adherir por la suspensión del pago y la investigación de la deuda, una nota de Red Eco. Y que deberíamos de seguir el ejemplo de estas compañeras, compañeros en toda América Latina, para decirle no a estas deudas leoninas, estas deudas que empobrecen a nuestros pueblos. Y también tenemos otra nota que nos comparte el ancasti.com.ar, que nos habla acerca de la lucha en defensa del territorio allá en Catamarca. Y bueno, pues un audio que nos dice uno de los habitantes de esta zona de Catamarca. Dice, antes de que vinieran las empresas se podía criar de todo, ovejas, llamas. Ahora está todo seco debido a estos megaproyectos. Les vamos a tener información.
Y desde Panamá les estaremos compartiéndoles un audio sobre una protesta que realizaron en aquel país. mujeres indígenas porque, en contra de la tala de árboles. Tendremos más información sobre esto.
También tenemos de los United States un profundo honor participar en marcha antiaborto, dice Donald Trump. Es de la jornada y bueno, aquí vemos a un hipócrita pues manifestándose a favor de la vida cuando asesina miles de vidas.
Y también vamos a tener una nota de vozcomoarma.noblogs.org que desde Portugal nos informan acerca de la detención del anarquista Gabriel Pombo da Silva. Este compañero que estuvo bastante tiempo en el exilio, estuvo escondido ya que en el Estado español tiene varias órdenes de aprehensión debido a su actividad como anarquista y también a sus escritos anticarcelarios. Vamos a tener información al respecto.
Y también estaremos hablando un poco sobre una manifestación que se dio en la Ciudad de México hace unos días por la libertad de Julian Assange. Entonces también estaremos platicando al respecto.
Y desde el ombligo del monstruo, en la Ciudad de México, movilización por activistas feministas asesinadas, de Noticias de Abajo .wordpress y de Hijas de su Maquilera Madre.
Y también vamos a tener información de Puebla, donde está esta denuncia de la detención de Miguel López, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire, allá en Puebla, Morelos y Tlaxcala. Este compañero está defendiendo el río Metlapanapa y por esta defensa del río hoy lo están acusando de delitos sumamente chafas y de corte político. Lo acusan de obstrucción a la vía pública, es decir, de manifestarse en las calles, de daños a las vías de comunicación, es decir, de manifestarse en las calles, y uso de explosivos a Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa, y el día de ayer lo trasladaron al penal de San Miguel. Vamos a tenerles la información que nos comparte el Congreso Nacional Indígena, Pie de Página, InfoQuorum y otros portales que están dándole seguimiento a esta nota injusta y que demuestra cómo este gobierno de la 4T está persiguiendo y reprimiendo a los defensores del territorio y la madre tierra.
También desde Jalisco estaremos comentando sobre un informe que se encontró acerca de cómo niños han estado siendo contaminados o envenenados por el río Santiago. Entonces estaremos explorando un poco más sobre esa nota.
De Oaxaca, pareja gay es golpeada brutalmente. La comunidad sexodisidente apela. Avispa Media.
También tenemos otra nota de Guerrero. Tras un estado fallido en Guerrero, 19 niños toman las armas para defenderse del crimen organizado. Una nota de Avispa Media, y que bueno, también otros portales lo retoman, de estos niños, la mayoría hijos de los 10 músicos que fueron asesinados también hace unos días por el crimen organizado allá en Guerrero, y que el gobierno simplemente se ha hecho de la vista gorda. Apenas ayer visitó el gobernador este bloqueo que habían mantenido los miembros de la policía comunitaria, de policía fundadora, así se llaman. Y bueno, una situación lamentable. Les vamos a comentar esta nota en el rato.
Desde Colima también estaremos platicando un poco sobre que las comunidades, más bien es un audio también, sobre las comunidades indígenas contra la tala de árboles en la Sierra de Manantlán. Estaremos escuchando un poco al respecto de esto.
Y bueno, sin más, estas son las notas que vamos a tener el día de hoy para todos ustedes. Esperemos que sean de su interés. Y los invitamos a que se queden con nosotros a escuchar todo el programa. Agradecemos como siempre a todas las radios, medios libres, quienes nos ayudan a la retransmisión, republicación y a la difusión de este esfuerzo informativo. Y bueno, también a todos los medios independientes, libres o como se llamen, por el trabajo que hacen de romper el cerco informativo. Nos motivan a seguir haciendo este programa y a seguir haciendo medios libres. Y sin más, vámonos creo que con el primer tema musical. Vamos a escuchar a Maquila 69, este grupazo ahí encapsulado por Nidia, a quien le mandamos un saludo. Y vamos a escuchar una canción emblemática y queremos dedicarle hoy varias de nuestras canciones que vamos a poner a la lucha de nuestras compañeras mujeres en todo el mundo, a todas las rebeldes que están pues haciendo pues valer su dignidad, ¿no? Y bueno, esta canción se llama Libre, Incendiaria y Loca.
Este es muy amable, este es muy amable.
Y es usted
pura vida.
Y es usted
pura vida.
Hacer muy buen café, yo que todo lo revuelvo, y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedo en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco. Yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así, libre, incendiaria, así soy como luz de la mañana, que no quema pero como cala, y aquí voy. Esta vida nos regale pronto una salida.
Aquí, señorita, este es pura vida.
Para mí todo es un pretexto para darnos tiempo al tiempo y perdernos en tus movimientos. Yo que soy casi un insulto defendiendo este discurso entre los sueños que se borran con un alma que no se desmorona. Yo la peor de todas, pero nunca estoy de sobra, no me busque, yo la encuentro, con cuidado que anda el diablo suelto. Y soy así, libre, incendiaria, así soy como luz de la mañana, que no quema pero como cala, y aquí voy. Esta vida nos regale pronto una salida. Y aquí voy tragándome entre risas mi dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Y así soy, libre, incendiaria, así soy como luz de la mañana, que no quema pero como cala. Y aquí voy tragándome entre risas mi dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida.
Este es muy amable y este es pura vida.
deriva. El objetivo es mantenerse viva.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Bueno, ya regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo y vamos con la primera nota del día de hoy. Y les queríamos hablar de esta situación de la caravana migrante que salió hace unos días de Honduras. Y bueno, pues caminando hacia los Estados Unidos. Estas caravanas que, más allá de ser una oportunidad para que la gente pueda cumplir este sueño de emigrar, habla de una situación de crisis humanitaria que vive América Latina. No solamente Centroamérica está migrando, México tiene más de 4 millones de mexicanos que han migrado a los Estados Unidos por falta de oportunidades en este país, no solamente en Centroamérica. Y bueno, esta caravana se había hecho ya en otros tiempos, pero esta es la caravana que ahora le tocó a la nueva administración de López Obrador, y pues su actitud ha sido nefasta, ha sido de lo peor. Cuando López Obrador era candidato, criticó mucho a Peña Nieto por estas caravanas y decía que debía darles un trato humanitario y darles un pase y darles la acogida en México. Sin embargo, lo que vemos hoy es que el muro de Trump, pues ya es un hecho y no es de ladrillos, sino es con militares. Y esos militares son mexicanos y se llaman Guardia Nacional. Y bueno, hay una nota de prensa comunitaria que se llama Tapar el Sol con un Dedo, México y las caravanas de migrantes. Y dice, durante estos días la sociedad mexicana y latinoamericana ha tenido sobre sí una avalancha de imágenes producto del cierre de la frontera sur, ordenada por Andrés Manuel López Obrador, que producen nubarrones que obstaculizan observar sus dramáticas consecuencias. La instantánea en la que se ve un miembro de la Guardia Nacional propinar una zancadilla a un migrante que huía de los que impiden continuar su viacrucis rumbo a Estados Unidos, le ha dado la vuelta al mundo, que sumada a las felicitaciones que desde la Casa Blanca se han hecho por el compromiso con que se asumen la defensa de las fronteras, han provocado la justa indignación de amplios sectores, pero también el uso maquiavélico de otros que hoy se han trocado en defensores de los migrantes con miras a golpear al gobierno de centroizquierda. Lo absurdo de este último es evidente: los mismos que defendieron a capa y espada la entrega de la soberanía nacional mexicana a Washington cuando se trataba de los gobiernos de PAN y PRI se envuelven en la bandera patria cuando sucede lo mismo pero no reditúa a sus intereses. Estos opinadores simplemente se están subiendo en un tema de coyuntura buscando posicionar y legitimar sus propias agendas, en lo que las migrantes nunca han tenido ni asomo de solidaridad ante el drama humano que implican sus historias. Pero los intentos por encubrir el fenómeno también provienen de integrantes del propio gobierno. Mientras tratan de mantener la legalidad y el imperio de leyes migratorias, eufemismo en el que buscan encubrir que humillantemente Marcelo Ebrard dobló las corvas ante las amenazas de Donald Trump, anuncian con bombo y platillo las posibilidades de que algunos migrantes puedan acceder a empleos formales en México para que ya no continúen su camino rumbo a Estados Unidos. Parecen ignorar que los sueldos en Honduras, El Salvador y Guatemala son más elevados que los pagados en territorio mexicano. Eso podría ser disculpable si no fuera su obligación saberlo. Pero también parece vivir en otro planeta al desconocer que los niveles de violencia que sufren los mexicanos son iguales o superiores a los del Triángulo Norte de Centroamérica. Los migrantes buscan huir de la pobreza y la violencia, no buscan quedarse en un país que ofrece mínimas o nulas mejores de su calidad de vida. Otro tanto ocurre tras leer las declaraciones de los responsables directos de contener la marcha de la caravana. El jefe en campo de las fuerzas de la Guardia Nacional declaró que estaban usando tecnología de punta, entre ellos drones y equipo de visión nocturna, para detener a aquellos migrantes que pudieran burlar el cerco que han establecido sobre los cruces fronterizos de Chiapas y Tabasco. Técnicamente poderosos persiguen a hombres, mujeres y niños desarmados, cansados, hambrientos milenariamente, que huyen de la violencia, pero ese poderío no muestra resultados en el combate a lo que hace México, que México se haya convertido lenta, sangrientamente y de manera profunda en un amplio territorio donde la muerte ha sentado sus reales, volviéndose dominio absoluto de la necropolítica. Todo esto y muchos otros elementos sirven para intentar tapar el sol con un dedo. En efecto, el gobierno de Obrador está realizándose el trabajo sucio a la política antimigrante y racista de Trump. El mismo humillante papel lo están asumiendo Giamantey, presidente de Guatemala, Hernández y Bukele, presidente de Honduras y El Salvador. Pero lo que no está diciendo con todas sus letras es que mientras no cambien las condiciones estructurales de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, mientras los habitantes de esos territorios no puedan tener derecho a ser simplemente seres humanos, que mientras no existan trabajos, educación y salud, los mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños seguirán migrando. Lo que no está diciendo a todo pulmón es que los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional de Guatemala están impidiendo que la migración se haga en descampado, siguiendo las principales carreteras a plena luz del día y a la vista de todos, protegiéndose así de los policías, soldados y agentes de migración corruptos, pero también de los grupos de la delincuencia organizada que han hecho fortunas con la sangre y los cuerpos de los migrantes. El resultado dramático de toda esta polvareda que se ha desatado durante los últimos días no va a contribuir a que se detenga el flujo migratorio, sino que provocará que se vuelvan a implementar las rutas más peligrosas y encarecer el recorrido. Ya no veremos migrantes en las carreteras y volverán a morir en los lúgubres casas de seguridad, pero Obrador, Guatemala, Juan Orlando Hernández y Nayib Bukele podrán recibir su medalla por los magníficos servicios prestados a Donald Trump y su reelección. Y bueno, pues un artículo muy fuerte y muy exacto en cómo dejar pues posicionado estos gobiernos que son cínicos, que son pues gatos, ¿no? O sea, son pues servidores del imperialismo de Trump y que en verdad faltan a su palabra. Y bueno, uno acá desde México, pues uno ve al de Guatemala, a Juan Orlando Hernández, a Nayib Bukele, y pues sabemos que son de derecha, ¿no? Y que desde que llegaron traen un discurso protofascista. En cambio, Obrador llegó con un discurso de izquierda, y si ustedes ahorita aquí en México en las redes sociales han sacado mucho en las redes sociales los discursos de Obrador cuando era candidato, y es otra persona, ¿no? Está hablando de respetar al migrante, de defender el derecho de paso por México, y hoy que está en el poder, eso es letra muerta y su discurso ha cambiado, y con cinismo aparece en sus mañaneras, en sus conferencias de prensa, diciendo que no, que los golpes no existieron, que no hubo represión y que hubo uno que otro gas lacrimógeno, pero casi que fue por error, cuando lo que estamos viendo en las imágenes son indignantes, una policía fuertemente armada y militarizada contra niños, mujeres, ancianos, contra lo que se le pase enfrente. Entonces, nuestra solidaridad con la caravana migrante, nuestra solidaridad con los pueblos del mundo de abajo y contra estos gobiernos corruptos y nefastos. Vámonos con más información.
Y desde Panamá, la ONG Oxfam publica un informe en el que nos dicen 26 millonarios poseen la riqueza de 3.800 millones de pobres. El 13% de la clase trabajadora del mundo vive por debajo de los índices de pobreza, indica el documento hecho público con motivo de la celebración esta semana del Foro de Davos, que fue en Suiza. El abismo que aumenta entre ricos y pobres penaliza la lucha contra la pobreza, perjudica la economía y alimenta la rabia en el mundo, manifestó la directora ejecutiva de Oxfam. Asimismo, la investigación puntualiza que la cifra de multimillonarios se ha duplicado en la última década, llegando a ser de 2.208 personas, lo que ha desatado un desbalance abominable en la distribución de la riqueza en el mundo. La forma en la que estas organizaciones, en la que están organizadas nuestras economías, significa que la riqueza se concentra cada vez más y de forma injusta en unos pocos privilegiados, mientras que millones de personas apenas alcanzan a sobrevivir, denunció el director de campañas de Oxfam. También manifiesta que los gobiernos deben ser garantes de que las empresas y grandes corporaciones del mundo paguen los respectivos impuestos y paliar así la desigualdad a la que son sometidos los pueblos más vulnerables del planeta. Hay suficiente riqueza en el mundo para brindar a todos una oportunidad justa en la vida, delinea el informe de la ONG. Las mujeres precarizadas. El trabajo de curas no remunerado es el motor oculto que mantiene en funcionamiento economías, empresas y sociedades. Además de que las mujeres y chicas dedican 12.500 millones de horas diarias a trabajos como cuidado de niños, niñas, personas mayores, enfermos o discapacitados, además de tareas domésticas como cocinar, lavar o ir a buscar agua o leña. Este tiempo supone una contribución a la economía mundial de que al menos 10.8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología, es decir, el gasto total en tecnología que realizan en todo el mundo personas, empresas y gobiernos. Y bueno, son cifras bastante impactantes que muestran cómo está cómo este sistema capitalista nos está llevando como a unos muy abajo y a otros muy arriba. Entonces, pues ver qué se puede hacer, ¿no?, para empezar a cambiar esta situación. Seguimos con más información.
Estas notas son de Chile. Vamos a ver el comunicado informativo. Bueno, no. Antes vamos a ver el... Bueno, los invitamos a que ustedes puedan ver el performance que hicieron nuestras compañeras de Chile en Resistencia en Blogspot. Y les vamos a pasar un pequeño fragmento de un audio que ellas tienen en Resistencia. También de Chile tenemos un comunicado de presos políticos mapuche en la cárcel de Temuco. Jorge Cayupán inicia movilización en Radio Currup. Tenemos aquí el audio a continuación.
Comunicado público. Como prisionero político mapuche de la cárcel de Temuco, queremos dar a conocer lo siguiente. Que debido a las nulas respuestas por parte de Gendarmería y Ministerio de Justicia, nuestra demanda en condición de prisionero político mapuche se ha trasladado a conocer para los condenados mapuche y a la accesibilidad entre condenados y imputados sin la segregación que nos impide Gendarmería de Chile en la cárcel de Temuco y a la incapacidad e ignorancia de sus instituciones vulnerando una vez más nuestros derechos políticos, culturales e individuales consagrados en los tratados, normas nacionales e internacionales. El PEN y Jorge Guichuán ha comenzado una mediación de desobediencia pacífica, negándose a pasar al dormitorio de condenados como forma de protesta contra la segregación injusta y obligada entre mapuches. Solicitamos acabar con la segregación forzosa abriendo la reja que nos divide. Deporte en conjunto, entre otros temas, protocolos y acordes a nuestras pautas culturales. Siguiendo la respuesta de Gendarmería, su director regional, barriendo la llegada de un desproporcionado contingente de antimotines, obligando al Peña a trasladarlo al módulo de condenado, disponiendo la sanción de visita y una querella en contra junto al Peña y José Cáceres de Salamanca por las movilizaciones del año 2019. La audiencia se realizará el día jueves 23 a las 12 horas en el Tribunal de Temuco. No descartamos humano de identificar movilizaciones, llamamos a estar atentos. Comunica presidente político de la cárcel de Temuco.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia.
Resistencia. A continuación, un informativo carcelario y jurídico sobre las prisioneros, prisioneras de la revuelta de la Coordinadora 18 de octubre en Chile. A continuación, un breve resumen de las últimas novedades en torno a la situación carcelaria y judicial de algunos de las prisioneros, prisioneras de las revueltas. La decena de prisioneros políticos de la revuelta que habían sido trasladados desde Santiago I a los módulos de la expenitenciaría nuevamente fueron trasladados por el personal de la Gendarmería, esta vez de vuelta a la cárcel de Santiago I, junto con la mayoría de los y las presos y presas de la revuelta. El 13 de enero del 2020 se realizó una audiencia para realizar la medida cautelar de prisión preventiva contra las menores Joaquín Cáceres y Sofía Arevalo, acusados del incendio a la municipalidad de Buin el 4 de noviembre. La justicia rechazó las apelaciones de defensa que buscaba el arresto domiciliario, manteniendo la prisión preventiva de Joaquín y Sofía en las cárceles de niños y niñas del estado chileno, tristemente conocidas como Sename. La Corte de Apelaciones mantuvo la prisión preventiva contra Felipe Damián Toro, menor de edad acusado de porte y lanzamiento de bomba Molotov, en prisión desde 21 de octubre. El 10 de enero, policías de civil del S9 secuestraron a Nicolás Río en los alrededores del Cerro Santa Lucía, tras la viralización de un video donde se muestra el brutal y siniestro actuar de la represión. El joven es acusado de lanzar una bomba incendiaria. El tribunal decide prisión preventiva para Nicolás el 15 de enero. La Corte de Apelaciones mantiene la decisión judicial preventiva de Nicolás. Solidaridad y agitación con todos y todas los y las prisioneros y prisioneras de la revuelta. A tejer redes solidarias y de complicidad por la liberación de todos y todas los encarcelados y encarceladas por la represión del Estado. Coordinadora 18 de octubre por la liberación de los, las prisioneras, prisioneros políticos, políticas. Y sí, bueno, es impresionante, compañeros y compañeras que nos escuchan, cómo el Estado les paga dinero a la gente que mata, que tortura, que dispara, les paga. Y a la gente que se defiende las encarcela. Y siendo menores de edad, es verdaderamente indignante lo que está pasando en Chile, pero es verdaderamente digno que nuestros compañeros y compañeras de Chile se mantengan en resistencia. Vientos por ustedes, compañeros y compañeras, no dejen de luchar. Libertad para nuestros presos y presas políticos y políticas. A continuación tenemos una sorpresa más de Chile, un video que está chulísimo, y este lo vamos a ver de Piensa Chile. Está chulísimo el video, aquí van a escuchar pues la parte pues, auditiva del mismo. Seguimos con más.
¿Por qué estás aquí hoy?
Por la libertad del pueblo que ha sufrido por más de 30 años.
Pucha, yo vengo para que mi viejita, mi papi, mi hermano tengan una vejez digna, para que mi sobrina que está en camino también la tenga.
Para que los abuelos tengan una mejor pensión.
Para que sea un Chile mejor el día de mañana.
Por mis derechos, porque quiero un Chile más justo.
Vine a la marcha porque los niños acá tenemos una educación gratuita que es mala y los niños de las comunas más grandes tienen la mejor educación, solamente que ellos lo tienen que pagar.
Porque estamos apoyando todo lo que está pasando en el país.
Y por todo, po.
¿Cómo te gustaría que fuera Chile?
Más educado.
Con la dignidad a tope.
Primero, Chile sin Paco y sin Piñera.
Sin que los Paco utilicen armas.
Que los ricos no tengan toda la plata.
Mejorando los sueldos para las personas.
Igualdad de dinero.
Mejor salud para los ancianos.
Salud de calidad.
Cuidar la fauna.
Que la educación sería gratis y que sea mejor para toda la gente, no solamente para la gente que tenga plata.
No está bien de que una persona pueda pagar por la educación porque hay niños en la calle, tal vez ellos no tengan para pagar colegio.
Que cambie y que sea para el beneficio del pueblo y no solamente para los ricos.
Y con todo lo que pide la gente.
¿Qué es lo que te gusta de estar acá?
Porque la gente se ve que sí le pone empeño a estas cosas.
Porque es divertido, todo canta y baila.
Y se ve todo el pueblo así, unido así por las mismas razones, así para un Chile mejor.
Lo que me ha gustado es ver toda la gente luchando por sus derechos.
Porque es como una fiesta grande, además venden pizza.
Hay muchas personas que vienen a protestar por su pueblo.
Los de la primera línea sobre todo. Eso es lo más bacán de aquí, ¿vo? Que ellos son los que nos dejan respirar aquí porque para que no tiren lacrimógenas ni venga el guanaco, ¿vo?
Nos reprimen todos los días y nada que ver si nosotros estamos aquí pacíficamente.
La gente que está muy, muy con la cagada, con los ojos, le damos lechecita.
Y aunque tiren una lacrimógena, nadie se va por estar luchando por Chile.
Gobierno de Chile.
vaya a la punta del cerro.
Que hagan mejores las cosas.
No se pueden decir ordinarias.
Disculpa la palabra, pero que todos se vayan a la chucha.
Hemos hecho cualquier cosa para que noten que Chile despertó, pero como que se hacen los que no entienden.
Que vea lo que está pasando y que actúe con algo así ahora.
Que dejen de tirar lacrimógenas y que piensen más en la gente cuando ellos eran chicos y su mamá tenía que andar buscando comida.
Que dejen de andar haciendo maldades.
Que en vez de estar diciendo puras leceras, que hagan algo concreto.
¡Renuncie, Piñera!
Piñera renuncie.
Que renuncie Piñera.
Que renuncie Piñera y que sepa que escucha a Chile, a todo Chile.
Un mensaje para todos los niños de que no tengan miedo por lo que está pasando.
Que salgan sin la pera, porque yo al principio también tenía mucho miedo. Pero cuando uno viene acá, le da rabia lo que hacen los carabineros.
Que vengan porque es bacán y hay harta cosa y no es malo venir para un Chile mejor.
Ni un brillo que hace en la casa, viendo tele.
Esto también es para su futuro, para el futuro de Chile y para el futuro de ellos, que puedan crecer con un Chile mejor.
Salgan con la fuerza y con la motivación de ayudar a su papá, a su mamá.
Y para los niños del Sename, de que se cuiden mucho.
Que no se rindan y que el pueblo no se duerme.
Esto nos enseña que cuando nosotros seamos mayores no tener miedo.
Que nunca paremos de manifestar hasta que nos den las cosas que nosotros queremos.
Y quiere cambios en Chile.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia.
Malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías.
Bueno, pues ya regresamos aquí a Noticias de Abajo y vámonos con la siguiente nota. Ahora vámonos hasta Argentina, de hecho al ladito ahí del Gualmapu. Y bueno, tenemos dos notas, una de Ecored Ecoalternativo, quienes nos informan acerca de una campaña que están llevando a cabo para que los pueblos que pues son deudores del Fondo Monetario Internacional pues hagan una campaña para no pagarles estos ladrones, porque no tienen otra palabra. Estos banqueros del Fondo Monetario Internacional, que comúnmente te prestan un peso para cobrarte 2, 3, 5 o 10, ¿no? Y te prestan un año para cobrarte 10, 20, 30 años, toda tu vida. Y te prestan para pagar policías y te quitan salud, educación, alimentación, vivienda, trabajo. Y bueno, dicen nuestros compañeros de Red Eco, frente a la deuda y al FMI, autoconvocados hacia una amplia campaña de movilización popular, llaman a adherirse a la suspensión de pago e investigación de la deuda. El miércoles 29 de enero se concentrarán a las 11 de la mañana en el Congreso para exigirle a los diputados pues un proyecto de ley para investigar qué se hace con este dinero de la deuda, quién lo está aprobando, para qué se está ocupando el recurso, y también para declarar una moratoria, es decir, un no pago a la deuda con el FMI por leoninos, por rateros, por gandallas, por imponer políticas de austeridad a nuestros pueblos. Y bueno, esto lo están llevando a cabo esta asamblea de autoconvocados contra la deuda, y vamos a leer un pequeño fragmento de su convocatoria. Dice: un tercio de la población de nuestro país, se refiere a Argentina, incluyendo la mayoría de nuestros pibes, niños y mayores, sobrevive hoy en condiciones desesperantes de pobreza, empleo precario o inexistente, cuando viven en ambientes contaminados y faltos de servicios públicos. La crisis social recae fuertemente sobre las espaldas de las mujeres y disidencias como consecuencia de un ajuste que también es violencia patriarcal. Este retroceso en nuestros derechos humanos ha sido particularmente notorio en el marco de la acumulación récord de una deuda pública en estos últimos años, más aún después del acuerdo con el FMI, ambos cuestionada en legitimidad y legalidad. El nuevo gobierno ha constatado la emergencia social y la realidad de la deuda pública nacional es impagable, lo que seguramente puede replicarse en las provincias. Y bueno, pues están convocando a hacer esta suspensión de pago y la investigación de la deuda ilegítima, ilegal y odiosa. Dice que paguen los que se beneficiaron de la estafa de la deuda y no los pueblos. Y bueno, pues una muy buena idea que ojalá y se replicara en toda América Latina y en el mundo para no estarle pagando a estos vampiros porque no tienen llenadera, ¿no? Y están sangrando a los pueblos. Y bueno, vamos a otra nota de Argentina también. Esta nos la comparte el portal elancasti.com.ar y ellos nos hablan acerca de la situación que está viviendo la organización Púcara de pueblos de catamarqueños en resistencia y autodeterminación. Ellos grabaron un video que recoge el testimonio de Camilo Condori, integrante de la familia que vive más cerca de la empresa Livent, que explota el yacimiento de litio del Salar del Hombre Muerto. Camilo y su familia vivieron durante muchos años en una vivienda propia en el lugar que ellos habían elegido por la ubicación, la sombra, la cercanía del agua y las vegas. Pero esa vivienda fue destruida por la construcción de un dique. Entonces, desde la empresa le ofrecieron a la familia Condori una especie de container de chapa, un módulo que contamina el paisaje, que no responde a las necesidades de sus habitantes, que ignora y desconoce los modos de construcción del lugar y sus necesidades. Eso es lo que ofrece el Livent, un insulto a la dignidad de los habitantes del Salar de Hombre Muerto, según la apreciación de Púcara. Y bueno, vamos a escuchar el testimonio de este compañero de Camilo Condori en Antofagasta.
¿Qué es lo que estamos viendo atrás de usted, Camilo?
Todo seco.
Todo seco.
Lo que era antes era todo verde.
Uh-huh. ¿Y hace cuánto vive acá, Camilo?
Y nací y me crío aquí.
O sea, nací y crío. ¿Y cómo ha sido el trato con las empresas desde que usted tiene recuerdo?
Y la empresa nada, por eso sí estamos desconformes. Porque ellos nada no han comido, por eso uno está completamente desconforme con la empresa.
Bueno, nos contaba hace un rato, estábamos charlando de que ustedes nunca conocieron al gerente de la empresa, que nunca,
claro,
se presentó
nunca
acá.
Claro, conocimos la cara a él. Si él tiene que sacar la cara aquí, el gerente de la empresa, a hablar con los habitantes de aquí. Ellos nada. Y entonces...
Y acá está la vega donde ustedes tenían los animales.
Claro. Y ahora no se puede tener nada, ¿qué iban a comer?
¿Y qué es lo que le están prometiendo? Cuéntenos.
Y ahora dice que ha prometido módulos.
¿Unos módulos para vivir?
Sí.
¿Y para cuándo es eso? ¿Cuándo les han prometido eso?
Y dicen ya para fines de este mes.
Y ahora, Camilo, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren la vega que está del otro lado de aquí del camino? Es la que queda con un poco de agua todavía, sí, un poquito.
Sí.
Nosotros estuvimos sacando unas fotos recién ahí y ya está vacío el dique.
¿Y sí?
¿Qué va a pasar si se vacía el dique con esta zona? Ya vimos que se secó toda esta vega, están secando el dique del otro lado del camino. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se imagina usted que va a seguir la vida de ustedes con esta vega peor, totalmente seca?
Peor pues ya. Si no tiene el agua.
Camilo, y el tema de los...
Y desde Panamá, una nota que nos comparte Radio Temblor. Mujeres indígenas protestan ante la tala de árboles. Mujeres indígenas de la comarca Enebra, Semaco, realizaron un cierre de la vía que conduce de la capital panameña hacia la provincia de Darién. La protesta se dio específicamente en el corregimiento de Meteti, el pasado martes 21 del presente año, debido a la tala ilícita de árboles ubicado dentro de la comarca. Las mujeres, como miembros del Congreso Indígena, han manifestado que han agotado diversas instancias de denuncias ante las autoridades locales y el Ministerio de Ambiente, pero los resultados han sido poco. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente sostiene una política de diálogo, pero que los afectados no representa un efecto positivo que controle las concesiones para la extracción de maderas. Las comunidades indígenas poseen la propiedad colectiva sobre sus tierras, que incluyen el aprovechamiento forestal y el plan estratégico, ya que la región del Darién y Embera representan una rica biodiversidad. con grandes cualidades culturales de sus habitantes, la que es considerada patrimonio nacional y que ante la tala de árboles, organizaciones civiles y autoridades indígenas han expresado su apoyo a la defensa ambiental de la región. Y bueno, igual Radio Temblor nos comparte un audio que vamos a escuchar sobre esta protesta.
Escuchemos declaraciones de Cleilia Mesúa en representación de las mujeres en Verá.
Nosotras las mujeres hemos llenado de valor para cerrar hoy la calle, para exigir el cierre total de todas las empresas que el gobierno de muchos años viene dando autorización o permiso para talar madera, donde solamente algunas supuestas autoridades que han venido beneficiándose sin ningún desarrollo en nuestra comunidad. Es por eso que hemos enfrentado al todo sistema en este momento para que el gobierno cierre o revoque todo permiso. Y entonces hoy decidimos de escuchar pues ya a un emisario del gobierno del presidente Cortizo para que nos atienda en el día de mañana, y esperamos que no se metan en los asuntos internos de las realizaciones de nuestro Congreso, ni mucho menos estar autorizando proyectos de extracción que nos afecta a nuestra vida y a nuestros ríos. Recuerden que nosotros vivimos todo el mundo del agua. Si no cuidamos nuestro bosque, ¿quién será que se encargará de cuidar? Entonces nos vamos a morir si no nos cuidamos nuestro bosque. Pues por eso es barra, mantrimuta panana, mapuja panajarita, tajina dora, acredita, tajina pacurura, tajina mangadita, acredita, humana janan tajira manja de panubera.
Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional.
Un profundo honor participar en la marcha antiaborto, dice Trump. Washington. El presidente Donald Trump dijo el viernes que era un profundo honor ser el primer presidente en asistir a la reunión anual contra el aborto en Washington llamada Marcha por la Vida. Aprovechó su discurso para atacar a los demócratas por aceptar posturas radicales y extremas en cuanto al aborto, y elogió a quienes asistieron al evento diciendo que estaban motivados por el amor puro y desinteresado. También reiteró las medidas que ha tomado como presidente y que fueron solicitadas por los conservadores, incluso la confirmación de 187 jueces federales. Los niños no natos nunca han tenido un defensor más fuerte en la Casa Blanca, declaró. Durante una entrevista de 1999, Trump dijo ser pro-choice, defensor del aborto, del derecho al aborto, en todos los aspectos. Ahora, el dirigente a las elecciones de 2020, Trump, sigue llegando a los votantes evangélicos que han demostrado estar entre sus seguidores más leales. Cada vida trae amor a este mundo. Cada niño trae alegría a una familia. Cada persona merece ser protegida, dijo Trump ante enormes vítores y los varios miles de participantes a la marcha. Trump busca el apoyo de su base de activistas conservadores para poder llegar a la meta. Creo que es una medida brillante, dijo Ralph Reed, jefe de la coalición Fe y Libertad, y uno de los seguidores evangélicos más reconocidos de Trump. Reed dijo que la asistencia del presidente energizará y recordará a los votantes pro vida del gran amigo que este presidente y gobierno ha sido. También denuncia cuánto ha cambiado los tiempos. Los presidentes anteriores que se oponían al aborto, incluidos Ronald Reagan y George W. Bush, se mantuvieron alejados de asistir personalmente a la marcha para evitar ser asociados tan estrechamente con los manifestantes deseosos de penalizar el procedimiento. Enviaban sus comentarios para que otros los iniciaran y los dijeran. se conectaban por teléfono o enviaban a los organizadores a visitar la Casa Blanca. Y bueno, aquí tenemos una muestra más, ¿no?, de cómo no les importa manipular a niveles escalofriantes a todas las multitudes. Realmente un hombre que es capaz de mandar así misiles, de asesinar niños, de generar una gran cantidad de dolor en toda la población viva de este planeta, buscando votos a través de los nonatos que él llama, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que no gane las elecciones de Estados Unidos. Bueno, toda nuestra fuerza, compañeras de los United States of America, suerte y fuerza. Continuamos con más.
Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo y ahora vamos con otra nota que nos comparte el portal vozcomoarma.noblogs.org y que nos habla acerca de la detención del compañero anarquista Gabriel Pombo da Silva. Dice, en Portugal, detenido el anarquista Gabriel Pombo da Silva, recibimos una noticia informando la detención del compañero que, como algunos saben, permanecía en clandestinidad desde hace aproximadamente año y medio. Enviamos al compañero nuestros más cálidos y sinceros abrazos, así como también a la compañera Elisa y a les demás. La clandestinidad del compañero habrá acabado, pero la solidaridad no. Después de año y medio en clandestinidad, esta mañana, sábado 25 de enero, han detenido en territorio portugués al compañero Gabriel Pombo da Silva, con orden de búsqueda y captura internacional, por supuesto pendiente de pena de más de 10 años, una venganza personal convertida con detalles jurídicos. Gabriel continúa dando batalla y aportando su propia contribución a la lucha anárquica con sus textos. Actualmente se encuentra encerrado en una celda de la Policía Judicial de Oporto en espera de comparecer este lunes en el juzgado donde se debatirá su posible extradición al Estado español. Gabriel se encuentra bien y está bastante tranquilo pese a todo. Continuaremos con las actualizaciones. Gabriel Pombo da Silva libre, que viva la anarquía. Y bueno, pues esta nota aparece en vozcomoarma.noblogs.org y pues libertad para todas las presas y presos políticos del mundo. Vamos con más información.
Y en esta nota que nos comparte Prensa Latina, exigen manifestantes en Ciudad de México libertad por Julian Assange. Este 25 de enero que acaba de pasar, la Ciudad de México se unió a otras 14 capitales en el mundo para exigir de forma conjunta la libertad de Julian Assange. Integrantes de la Coalición por la Vida y Paz de Julian Assange en la Ciudad de México se manifestaron en la explanada del Palacio de Bellas Artes en el Centro Histórico para demandar la libertad y no extradición a Estados Unidos. Miles de personas apoyaron a los activistas que defendieron la inocencia de Assange y denuncian el maltrato y hasta la tortura a que ha sido sometida en su cautiverio en Londres. Consideramos que su enjuiciamiento es una persecución política, nada que ver con la ley. Es indignante que un editor en jefe se encuentre preso por hacer su trabajo, el cual fue informar a la ciudadanía lo que los gobiernos corruptos hacen, expresó Edith Cabrera, cofundadora de la Coalición por la Vida y Libertad del Comunicador. Con máscaras del rostro del activista de 48 años y cartulinas en las que se leían frases como respeto y admiración, no prisión y sí, al revelar un crimen te tratan como criminal, te gobiernan criminales. Simpatizantes de la coalición se unieron a la demanda global por la no extradición del periodista. Según dio a conocer a la prensa Cabrera, la concentración más numerosa se registró frente a la prisión de Belmarsh, en Inglaterra, donde permanece Assange desde abril, luego que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, traicionara y le retirara el asilo político que le fue otorgado por el expresidente Rafael Correa en la representación diplomática en Londres. Presente en la Ciudad de México, Edith Cabrera advirtió que si logran extraditar a Estados Unidos a Assange, llevarlo a la corte y sentenciarlo, todos los periodistas correrían peligro. Sería el primero, no el último. Y bueno, toda nuestra solidaridad a la causa de Assange. Esperemos, de verdad esperamos que no lo extraditen y que pues que sigamos siendo libres, ¿no? De expresarnos. Seguimos con más información.
Maquilera Madre convoca a salir a tomar las calles a todas las mujeres, personas, colectivas y organizaciones que quieran sumar a la exigencia de justicia por el feminicidio político de nuestra compañera Isabel Cabanillas de la Torre, quien fue asesinada con arma de fuego la madrugada del sábado 18 de enero del 2020 en las calles Inocente Rocha y Francisco I. Madero de la colonia Centro de Ciudad Juárez. Isabel fue artista, madre, hermana y compañera quien apoyaba distintas luchas. Buscamos la solidaridad de aquellos grupos y personas que conocían a Isabel para hacer que el grito retumbe en todo el mundo. El día sábado 25 de enero a las 3 de la tarde convocamos a todas las personas a sumarse a la manifestación que se concentrará en el MUREF, Avenida 16 de Septiembre y Avenida Juárez, para partir hacia el Puente Santa Fe sobre la Avenida Juárez. La marcha será encabezada por mujeres, luego personas adultas, mayores y al final población mixta. se les pide usar prendas de negras y llevar ollas o tambores, así como pancartas y mantas, expresando sus demandas. La protesta forma parte de una agenda de acciones sociales, artísticas y políticas, organizadas para recuperar nuestra verdad histórica, hacer comunidad y transmitir libremente por los espacios públicos y privados. Abrazamos la quinta edición de del Esmerelatrón el próximo 28 de enero del presente año. La colocación de una bici rosa memorial por la parte de Bici Blanca Juárez, la pinta de murales y pegas gigantescas por parte de las colectivas Resiste, Producciones y Milagros, Agrupación Feminista AC. Una exposición temporal e itinerante de su obra artística. Asimismo, en la Ciudad de México, la red Ni Una Menos México hará una movilización en la Antimonumenta frente a Bellas Artes este sábado, 25 a las 4 de la tarde. Este grito es por Isabel, es por las mujeres asesinadas y desaparecidas en la ciudad, por las mujeres del país, por todas aquellas mujeres del mundo que han sido privadas de su libertad y de su vida. Isabel vive, la lucha sigue.
Y bueno, compañeros y compañeras de este bello mundo, pues aquí la Mari y la Crista tuvimos la oportunidad de andar en esta movilización del 25 de enero de 2020. Y bueno, asesinaron a nuestras compañeras Yuen e Isabel recientemente, activistas feministas, y no pararemos hasta que pare esta situación que penosamente caracteriza esta región llamada México, en la que pues 10 mujeres mueren diariamente por acá. Vamos a leerles un texto y les compartimos nuestras vivencias. Movilización feminista por mujeres asesinadas. El día de ayer se dieron cita en la Antimonumenta frente al Palacio de Bellas Artes las mujeres conscientes para manifestarse contra las autoridades cómplices del maltrato a la mujer. Durante la protesta se mostró la sororidad, la rabia y el dolor por tantas muertas, lo que llevó a las mujeres a la acción directa, exponiendo a las autoridades que si no responden a la causa de justicia para las mujeres, seguirán en pie de lucha contra el Estado que se nutre de la violencia. La movilización se dio de la Antimonumenta hasta el Senado de la República. También se realizaron pronunciamientos de las diferentes colectivas y de quien quisiera tomar el micrófono para hacer diferentes denuncias respecto a cualquier forma de violencia machista, por la cual todas hemos sido afectadas. Además de que se invitó a todas las colectivas a que hicieran unión para hacer alianza en contra de los feminicidios. Bueno, compañeros y compañeras, pues acá les comento que fue una marcha muy emotiva, que además fue una marcha sorpresa, porque las compañeras que convocaron no dijeron para dónde iba a dirigirse la marcha, solo dieron la cita. Esto fue precisamente para que no tuviéramos las represiones que caracterizan las movilizaciones, y también los boicots, que en la última marcha se nos metían las policías, nos dividían, y bueno, esta marcha fue súper espontánea, empezamos a avanzar incluso entre los carros, fue muy impresionante, eso fue incluso algo divertido, algo novedoso, porque llegamos a mucha gente que jamás esperó que unas feministas fueran a marchar al lado de ellos, recordándoles que estamos en pie de lucha y que no vamos a parar. También estamos denunciando al mal gobierno que tenemos en este país, porque lo responsabilizamos totalmente. Los feminicidios no son hechos aislados. Y estamos viendo cómo la ciudad está plagada de cámaras, hay una militarización, hay un montón de policías, y sin embargo, cuando nuestras compañeras desaparecen, cuando nuestras compañeras son encontradas, aparecen muertas. Entonces, están educando para reprimir a sus militares, a sus policías, pero no a rendir cuentas por la vida. Entonces, todas las mujeres de México necesitamos organizarnos y estar unidas, incluyendo a las que hoy en día tienen un trabajo deplorable de policías, de granaderas, de militares. Y aquí podemos decir también Algo que mencionó una compañera en la movilización, cuando estábamos frente al Senado de la República, cuando otra de nuestras compañeras mencionó haber sido atacada desde pequeña y haber recibido constantes abusos por parte de un hombre, una compañera se dirigió a las policías y les dijo: ¿a cuántas no les ha pasado esto? ¿Por qué no se solidarizan con nosotras? Están del lado equivocado. Y bueno, eso es verdad. Policías, su lucha es de este lado. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen con esos cascos? Cuidando a la población de qué, de las mujeres, de las violentadas. Conciencia, compañeras. Y aquí les comunico a mi compañera Mara.
Hola. Yo solo pues quería hacer como un comentario de lo que pasó el día de ayer o antier. Que radica mucho en esta parte de la cultura que seguimos teniendo, ¿no? Estábamos escuchando hace unos momentos a los niños y niñas chilenas que empiezan como a despertar y a ser como un poco más críticos y tener una visión un tanto diferente. Mientras se organizaban como para dónde se iba a mover y demás, pues evidentemente no faltaba como la gente que estaba como pasando por ahí, ¿no? Entonces, en lo que yo estaba como intentando capturar fotos o grabando y así, pasó una niña con su mamá y estaba en el suelo escrito así como estado estado asesino y demás, y estado feminicida. Y entonces, al momento que pasa la señora con su hija lo de mí, es como le pregunta a la mamá, así que, ¿qué dice? Mamá, ¿qué dice ahí? Y la señora le contesta, son puras tonterías. Entonces, pues más que nada, como empezar como a cambiar un poquito esa parte de que, pues, la educación, ¿no?, que le damos tanto a nuestros hijos o hijas, a nuestras hermanas, a nuestras sobrinas, que empiecen como a darse cuenta y no dejar que, pues, que sigan creciendo en esta educación machista en la que estábamos acostumbradas y pues que ya rechazamos todas, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues seguimos con más información.
Bueno, pues regresamos con más notas y ahora vamos con esta situación que está viviendo Puebla y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire. Y bueno, pues nuestras compañeras y compañeros pues han estado llevando a cabo una lucha, primero para defender el río Metlapanapa, uno de los pocos ríos limpios y libres que sobran en México. Tristemente, México tiene casi el 80% de sus ríos altamente contaminados. Y unos casos extremos que son actualmente ríos de muerte, ríos venenosos, ¿no? También pues hay una situación de defender estos ríos pues de las poblaciones campesinas y agrícolas, como es el caso de pues estas que están en Puebla. Y bueno, por defender este río Metlapanapa, Miguel López Vega, concejal del Congreso Nacional Indígena, pues fue detenido de una manera ilegal e injusta, al viejo modo priista. En verdad, Morena se ha ganado un rechazo cada vez más, o sea, constante, ¿no? O sea, no ha pasado un noticiero en que no estemos hablando de las cosas ilógicas, contradictorias, faltándose a su propia palabra de estas personas, con su represión, con su hostigamiento, con su ánimo de seguir destruyendo la madre tierra. Y bueno, es el caso de la situación que vive Miguel López tras una reunión con el gobierno para seguir hablando de la defensa del río Metlapanapa. Él fue detenido por la policía. Sus compañeras y compañeros decidieron hacer un bloqueo en la carretera y bueno, hace unas horas nos enteramos que nuestro compañero ha sido enviado a la prisión, acusado, entre otras, de daños a las vías de comunicación, uso de explosivos y también obstrucción de la vía pública. Y bueno, ha sido trasladado al Cerezo de Puebla y ellos son pobladores de Zacatepec, que también hace algunos días También declararon su autonomía. Una de las formas para defender su territorio fue declararse autónomos, es decir, que hicieran valer la voz y la palabra de los pueblos que habitan en torno a este río. Sin embargo, el gobierno pues se ha portado de manera injusta y lo han mandado a detener. Y bueno, pues el Congreso Nacional Indígena pues se encuentra pues consternado, preocupado, ¿no?, y llamando a movilizarnos para exigir la libertad de nuestro compañero Miguel López, y que pues exijamos al gobierno, que aparte es un gobierno donde Morena está súper presente. Ahí está Miguel Barbosa, un tipo que se quiso pasar por paladín de la democracia cuando exigió el recuento de votos y demás para poder llegar a la gubernatura. Y ahora que ha llegado, lo primero que hizo es olvidarse del pueblo. Y también es de recordar que este proyecto de la defensa del río Metlapanapa es porque no quieren que ahí viertan residuos tóxicos, aguas negras, a ese río limpio. Y estas aguas tóxicas van a venir como parte del proyecto integral Morelos, por el cual también fue asesinado Samir Flores. Es decir, estos megaproyectos que están impulsando en México están generando el asesinato de activistas y defensores del medio ambiente y de la madre tierra. Están generando también pues la represión y hostigamiento a comunidades indígenas autónomas que están luchando por la defensa de sus recursos naturales, y que también están golpeando a las organizaciones de los pueblos indígenas, como es el Congreso Nacional Indígena. Una situación sumamente lamentable, y a la cual invitamos a toda la gente a que se pronuncie, a que no dejemos este hecho impune por parte del mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que exijamos la libertad de nuestro compañero, como también exigir el castigo a los culpables del asesinato de Samir Flores, y verdad y justicia para Amilcingo. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase, y les recordamos que el 20, 21 y 22 hay una larga jornada en defensa del territorio y en defensa de la madre tierra, convocada por el Congreso Nacional Indígena, y pues ahí se va a conjuntar varias de las luchas que hay a nivel nacional en contra de estos megaproyectos, no solamente del proyecto integral Morelos, sino también del Tren Maya, del corredor transísmico, entre muchos otros proyectos que está impulsando este mal gobierno de la llamada 4T. Y bueno, pues vámonos con más información.
Y desde Jalisco, genocidio silencioso. El ocultamiento de un informe que documenta casos de envenenamiento de niños por la contaminación del río Santiago es un crimen. Con rabia e indignación, los pobladores de las comunidades aledañas al río se enteraron que el gobierno de Jalisco ocultó durante 10 años un estudio que realizaron a 130 niños, que determinó que tenían plomo en la sangre y cadmio, mercurio, arsénico y fluoruro en orina, además de exposición a plaguicidas clorados ya prohibidos como el DDT. El análisis se realizó en las localidades del Salto, Puente Grande, Tonalá, Juanacatlán, La Cofradía y Jardines de la Barranca, a una población que, de haberlo sabido, pudo prevenirse con más estudios clínicos y además ejercer la presión suficiente para que se actuara contra las industrias que contaminan desde hace décadas el río Santiago. El río es el más contaminado de México debido a los desechos tóxicos que vierten ahí industrias como Hershey's, Honda y Nestlé, entre muchas otras, sin ser sancionadas. El ocultamiento de las consecuencias de esta contaminación en la vida de la población es un crimen de Estado, acusa el colectivo Salto de Vida. Fue un acto deliberado para permitir la enfermedad y la muerte de los niños estudiados y de la población en general. Y bueno, también menciona que tanto el gobernador de Jalisco en aquel entonces, Aristóteles Sandoval, dijo que pues ellos no tenían ningún tipo de investigación y que si había tal cosa tenían que demostrarlo, y además de que en esas zonas había supuestamente una mayor prevalencia de las enfermedades como cáncer y enfermedad renal en niños. Y también el secretario de salud de aquel entonces dijo que pues no había ningún tipo de riesgo, ¿no? Hace unas semanas, me parece, habíamos estado platicando también un poco sobre que ahí mismo en Jalisco habían encontrado igual apenas
sustancias tóxicas por exposición a plaguicidas en niños que estaban como cerca de en lugares de siembra que estaban cerca de las escuelas. Entonces, pues esperemos que eso no quede así, que en realidad se logre demostrar, ahora sí, el involucramiento del Estado en este hecho, y pues que no haya como más muertes por este tipo de situaciones que no deberían de estar sucediendo. Seguimos con más información.
Pareja gay en Oaxaca es golpeada brutalmente. La comunidad sexodisidente apela a la autodefensa. El pasado viernes 24, la Asamblea Oaxaqueña de la Diversidad Sexual hizo un llamado urgente a la comunidad LGBT de este estado sureño de México para salir a las calles y levantar la voz contra un ataque brutal que sufrió una pareja gay tras haber abordado un taxi del sitio ADO. Los convocados se dieron cita en el atrio del barrio Salatlaco para iniciar su protesta por las calles hasta llegar al sitio de taxis ADO, al cual pertenece la unidad con matrícula Sion 5558 SLJ. Este sitio de taxis funciona como una mafia, desde su dirigente Ricardo Villanueva, quien utiliza la movilización de estas unidades como un capital político, pero también sus conductores, quienes abusan de los cobros y de quienes hay varias denuncias, incluso por violación, dijo una de las usuarias, quien solo se presentó como María. La pareja agredida realizó la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, pero uno de ellos expresó: "Nos están dando largas, no hay una respuesta contundente. Asimismo, lo único que se sabe del conductor responde al nombre de Ricardo J. Digo, G. A este acto se sumaron los familiares de los agredidos, amigos y miembros de la Asamblea de la Diversidad Sexual. Por un momento se discutió si era bueno hacer pintas en las calles y en las instalaciones de la terminal de autobuses ADO. Tras un fuerte debate, una voz de entre otras más dijo: "Lo único que nos queda para que escuchen nuestra voz, nuestro dolor, nuestra rabia, son sus paredes. Si eso es vandalismo, ¿cómo le llaman a los que sufrimos a diario? A los feminicidios y a las desapariciones que hay por todo el país". Es así que dio inicio esta expresión de protesta contra la brutal paliza que le propinó el chofer de este taxi a esta pareja, que además, como es costumbre por parte de los taxistas en Oaxaca, llamó a otros de sus compañeros ruleteros, quienes lo ayudaron a golpear a estos jóvenes. No bastando con la presencia de más taxistas, incentivaron a los vecinos a participar en esta agresión, tachando a la pareja gay de ladrones. Realmente es preocupante la situación del machismo, porque aunque es terrible que sea así agredida una pareja, realmente estos hombres que propinan estas palizas tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos, conviven con más gente. Entonces el daño que están haciendo es brutal, porque ni ellos mismos, o sea, están exentos de aquello que rechazan tanto. Entonces sí, me alegra mucho por los activistas LGBTI del estado de Oaxaca. Qué bueno que pintaron, que rayaron, y ojalá sigan rompiendo y destrozando, porque eso no es vandalismo. O sea, el acto verdaderamente de terror es el que se vive a diario con la impunidad. Entonces, suerte compañeros, la lucha sigue, no nos rindamos y viva el orgullo LGBTI.
Bueno, pues continuamos con más información y vamos con una nota de avispa.org que nos habla de una situación también bastante dramática que se está viviendo en Guerrero, donde pues la narcoviolencia se ha desatado al extremo. Tras un estado fallido en Guerrero, 19 niños toman las armas para defenderse del crimen organizado. El pasado viernes 17, 10 indígenas nahuas de entre 15 y 42 años de edad, quienes eran parte del grupo musical Sensación, fueron emboscados en el tramo Mezcalcingo-Tlayelpa, en el municipio de Chilapa de Álvarez, estado de Guerrero. Los músicos regresaban a casa tras una presentación musical. Los atacantes abrieron fuego contra dos camionetas en las que viajaban posteriormente. Cinco de ellos fueron calcinados y los demás desmembrados. Tras estos atroces acontecimientos, 19 niños de entre 12 y 15 años están siendo entrenados para combatir la violencia que se ha agudizado en la región. Los niños armados con escopetas y rifles utilizados para cacería realizaron ejercicios de tiro y presentación de armas ante la prensa. En una columna fueron presentados este miércoles por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, Policía Fundadora. El asesinato de los 10 músicos se ha sumado a más de una veintena de indígenas asesinados por los grupos del crimen organizado conocido como Los Ardillos, Los Rojos y Guerreros Unidos, quienes se disputan los territorios para siembra de amapola, marihuana, pero también por las vías de tránsito. La ausencia del gobierno estatal y federal ha brillado por su ausencia en esta región, motivo suficiente para que los indígenas empleen la autodefensa. Han caído 28 compañeros en un solo año, dejando sin padre a 66 niños, dijo Bernardino Sánchez, miembro de la CRAC. Sánchez asegura que esta situación ha obligado a los niños a tomar las armas, por lo menos para defenderse, porque han visto que el gobierno no tiene capacidad ni interés para defender a los pueblos indígenas de los grupos delictivos, dijo. Los niños, con el rostro cubierto con paliacates, su camiseta de policía comunitaria y sus armas, marcharon este miércoles junto a más de 2.000 personas en las comunidades de donde eran originarios los 10 músicos asesinados en Alcozacan, en Chilapa. Las autoridades de los 16 municipios que forman parte de las policías comunitarias han sostenido que el bloqueo que mantienen las carreteras de esta región continuarán hasta que se capturen los responsables del crimen. Asimismo, los habitantes de estas comunidades sostienen que no levantarán los bloqueos hasta que el presidente de México, Obrador, haga acto de presencia en ese lugar, además del cumplimiento de otras 27 demandas. Esperamos al presidente en la comunidad para desbloquear esta carretera de Chilapa, José Joaquín de Herrera. Queremos que atienda nuestras demandas. Y bueno, una situación lamentable, y el día domingo en la mañana llegó el gobernador del estado Guerrero al Astudillo y se levantó el bloqueo tras una tensa negociación. Pero la verdad es que pues sigue la impunidad y toda esta Guardia Nacional que está correteando migrantes, que está golpeando gente, que está militarizando la zona de Zacatepec, donde detuvieron a los compañeros que están defendiendo el río Metlapanapa, no están persiguiendo a estos narcotraficantes, no están persiguiendo al crimen organizado en Guerrero, no están defendiendo a estos niños, a estos músicos, sino que están reprimiendo al pueblo en lugar de estar haciendo esas funciones para los cuales según se les paga, que es la seguridad. Y bueno, una situación lamentable que le vamos a estar dando seguimiento, como lo hemos hecho con nuestras compañeras y compañeros de Guerrero, que viven una situación realmente de desesperanza ante este incremento de la violencia, que no es ajena al Estado, al contrario, es sistemática, es parte y orquestada muchas veces por las altas esferas del poder en el gobierno en turno. Y bueno, vámonos con más información.
Y la última nota del día de hoy es en Colima, y bueno, es un audio en realidad sobre comunidades indígenas que están en contra de la tala de árboles en la Sierra de Manantlán. Entonces vamos a escuchar.
Queremos que nosotros como comuneros de esta comunidad de La Espilla se nos tome en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos informados de todo esto que están haciendo. ¿Por qué? Porque están destruyendo la naturaleza. O sea, a lo mejor ustedes son trabajadores, pero, o sea, seamos prudentes. Sí. Seamos prudentes. Estamos afectando a una comunidad que le están quitando agua. Ajá. Les están quitando el oxígeno porque de esto vivemos. Son tierras que aquí, pues como quien dice, son pastizales donde los animales habitan.
Sí.
Entonces, ¿qué queremos? Queremos que esto pare. Que esto pare, que no siga. Porque imagínense cómo vamos a acabar.
Ya. Bueno, pues continuamos. Y ya para ir cerrando este noticiero, el día domingo 26 de enero, pues se llevaron a cabo dos movilizaciones en la Ciudad de México. Una de ellas, que fue la de movilización de los familiares y compañeros de las 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que bueno, pues a la fecha no han encontrado respuesta, y que en estos últimos días se han dado más pesquisas en torno a esta investigación, y ha dado como resultado que pues se confirma que los que desaparecieron estos jóvenes es un narcoestado que malgobierna este país, no que malgobernó, que sigue malgobernando, porque resulta que este tipo, el supuesto caminante o informante que tanto estaban buscando, pues pasó por todas las administraciones, pasó por el gobernador del estado de Guerrero, por el gobernador del estado de Chiapas, por el gobierno de la Ciudad de México, y que ahora es el encargado de las cárceles en Baja California Norte, donde gobierna Morena. Es decir, se ha infiltrado o ha participado o ha trabajado para todos los gobiernos en turno, y es un tipo que sirvió de enlace entre el ejército, la policía y el crimen organizado que desapareció estos muchachos. Este personaje eres un militar de México y a la fecha pues sigue impune, de hecho sigue trabajando como director de estos centros penitenciarios en Baja California. Una situación triste y lamentable que habla pues de la real ánimo de resolver este problema. Sí, el gobierno de Obrador ha dado más dinero, dijo que va a traer al GIE, que avanzaron las pesquisas, pero pues el hecho es que estos responsables de este crimen pues siguen en la impunidad, ¿no? Y siguen, de hecho, trabajando para Morena ahora. Y la otra movilización es la Marcha por la Paz y la Justicia que convocó el poeta Javier Sicilia junto con Julián Levarón, y que, pues a 10 años de distancia, este poeta ya había hecho una marcha similar con el gobierno de Felipe Calderón para evidenciar, denunciar el crimen que está viviendo todo el país, miles y miles de desaparecidos, miles de asesinados por un crimen organizado que está solapado y muchas veces en contubernio con el mal gobierno mexicano, el que sea en turno de cualquier partido político, y que hoy, bueno, desde hace 3 días estuvieron marchando a la Ciudad de México y el día domingo llegaron a la Ciudad de México. Y bueno, pues lo que encontraron fue que un grupo de morenistas pues le salió al paso a gritarles traidores. ¿Traidores de qué? De no dejarse matar. ¿Traidores de qué? De no quedarse callados. ¿Traidores a quién? ¿A qué? Y bueno, una situación que en verdad indigna, porque si bien a lo mejor uno puede o no estar de acuerdo con las políticas de Sicilia o de Levarón o sus formas de protestar, que en verdad yo creo que son respetables y mucha gente saludó este esfuerzo, porque pues cuando una persona pierde un familiar, un amigo en esas circunstancias, pues busca juntarse con los que pueda para buscar justicia, y eso es lo que hace esta marcha de Sicilia, juntar a muchos de esas personas que viven en el dolor y en el sufrimiento, en la impunidad, de saber dónde están sus familiares, de saber dónde poder encontrar un poco de justicia. Y en lugar de que los atendieran, en lugar de que los recibieran como hermanos, pues no, la respuesta fue gritarles traidores, ¿no? Una situación sumamente lamentable y que, bueno, insistimos, este mal gobierno se pudre rápidamente y hoy con el primer preso político ya formal del gobierno de Morena, pues estamos cerrando esta semana con muchas noticias trágicas por parte de esta supuesta administración que, insistimos, odiábamos a Peña Nieto, odiábamos a Felipe Calderón, y los odiábamos porque desde que llegaron ellos decían que eran de derecha, ¿no? Desde antes en sus campañas amenazaban con seguir privatizando, con seguir reforzando la represión, pero este que llegó dijo que no, dijo que iba a cambiar, dijo que iba a ser distinto, y miente una y otra vez. Habló de los migrantes diciendo que había que recibirlos como hermanos. Su frase más celebrada en torno a las caravanas migrantes cuando Peña Nieto fue: donde come uno, comen dos, y hay que dejar entrar a los migrantes como hermanos. Y hoy, ¿qué le está haciendo? Le está mandando la Guardia Nacional. Cuando fue la marcha de Sicilia, también habló que era importantísimo recibirlo, atender a los dolientes, y hoy la respuesta es mandar a un grupo de provocadores a gritarles traidores. Ustedes vieron también este video que se hizo viral cuando fue al propio Huesca, allá donde está la termoeléctrica que quieren imponer, a decir que es injusto que haya una termoeléctrica ahí, que sería como poner un basurero tóxico en Jerusalén. y hoy que llegó al poder dice que la termoeléctrica va porque va. Y para ello ya lleva un preso político y un asesinado como es Amir Flores. Una situación lamentable que, pues, triste. Y triste que haya gente que todavía le siga creyendo sus mentiras. Y bueno, lo lamentable es que mucha gente después de 2-3 años de este mal gobierno, pues lo que va a pensar es lo de siempre. Todo lo que es una política es traición. Los políticos así son, ¿no? Y si alguna vez creyeron en que había personas honestas, pues van a creer que no. Y eso es lo peor que va a dejar este mal gobierno. Entonces es una situación lamentable y pues ya vamos a evidenciarlo, a denunciarlo y a saber que hay otro mundo posible y otra forma de hacer política, pero no está en las esferas de arriba, no está en los partidos políticos, no está con estos personeros que pues salieron del PRI. O sea, lo que hoy estamos viendo es al PRI regresando al poder, diciéndose de izquierda, vestido con el hábito de ser un cordero, cuando en realidad son unos lobos. Y bueno, pues solo quería hacer este comentario en torno a estas dos movilizaciones que pasaron el día domingo acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues sin más, parece que con eso estamos concluyendo el noticiero del día de hoy. Los invitamos a que pues nos manden sus aportaciones, sus comentarios, sus críticas. Y bueno, pues vamos a seguir aquí en este noticiero y esperamos tener un nuevo especial pronto. Ya les estaremos comentando de qué va el siguiente espacio informativo. Esto fue Noticias de Abajo. De este lado se despide su compañero Evo.
De este lado se despide Mar.
Y de este lado me despido Krista.
Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, pues la cebolla nuestro aliento. Reproducimos como la callampa, mira mi vientre como se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Hablo achucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Punto vaca, territoria tú no cachai. Siempre yo escucho que mi raza es la mala, que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Y somos en quienes se sustenta la riqueza, el poder, la tentación de esta psicópata nobleza.
soy la vulgar, cultura popular. Canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento. Por este pueblo sin reconocimiento, canción de calle, de micro y de mercado. El ignorante feo siempre la mira todo. Somos a quienes le negaron la cultura. Es por eso que yo ahora descompongo esta basura. Somos a quienes nadie les habló del arte. Es por eso que yo ahora descompongo este desastre. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Te pones a pensar, somos delincuentes para la cultura oficial.
Viaja a vivir. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio.